Neurotache, plataforma centrada en liderazgo, comportamiento y alto rendimiento, que traduce experiencias reales de deporte y empresa en aprendizajes aplicables para mejorar la toma de decisiones y el desempeño profesional.
Hola Álvaro, gracias por venir aquí a tomarte un café conmigo. Veo que estás en el Cáceres, vienes de Barbastro, estás en Huesca.
Sí.
¿Tanto viajar?
¿Qué tal, José? Bueno, pues es la primera vez que salgo de mi comunidad, en realidad. Pero sí, bueno, pues lo que tiene el trabajo de entrenador profesional, que tienes que ir de un lado para otro, muchas veces.
Sí, es lo que tiene, todo el mundo viaja. Aquí pone que empezaste en Huesca.
Sí.
En el CBZ. Esto es un legendario, ¿eh?
Sí, la verdad que...
¿Cómo llegas al CBZ? Claro, yo soy de Barcelona, entonces llegar a un equipo de arriba cuesta un montón. ¿Cómo llegaste allá? Sí.
Pues, si te digo la verdad, bueno, yo estaba en mi pueblo, en Barbastro, que soy de allí, he estado entrenando allí los primeros años, y bueno, pues por conocidos, gente común con la gente de CBZ, pues bueno, pues nos conocimos antes de empezar una temporada, hablamos sobre lo que yo buscaba, que era pues intentar progresar como entrenador, y bueno, pues el director deportivo de CBZ pues contó conmigo ese año, y un poco fue así la cosa, un poco por amigos en común.
Una de las cosas que estoy reflexionando es que este podcast es mi patrón. Tengo un perro aquí, le estoy por pegarle un tiro, con perdón. ¿Para ser entrenador te hace falta coche? Porque veo que os movéis muchísimo.
Pues normalmente sí. Normalmente pues sí. Bueno, a ver, mira, en el caso de Zaragoza, que es el sitio donde he estado los últimos años, te hace falta menos porque la mayoría de los equipos contra los que juegas son de la ciudad. Entonces, en ese caso concreto, te lo puedes ahorrar, pero sí, y bueno, en este caso, pues con el equipo profesional de Segunda Fe, pues vamos en autobús, pero cualquier equipo de formación que cojas, a poco que te tengas que mover, o dependes de los padres, o te tienes que mover por tu propio modo, con el coche.
Tú estás en Segunda Fe, yo sí. Estoy en un club que tiene un equipo en Liga Challenge.
Sí.
A lo mejor la gente se piensa, no, es que no, Segunda Fe, para aquí va Tutti Plen, caviar en los aviones. ¿Cómo es en realidad un equipo FE? ¿Cuáles son vuestros recursos? ¿Vais en autobús ese mismo día o ese mismo día, no en aviones? ¿Entrenas cuando puedes? ¿Cómo es la realidad que dices, a ver, chato, esto no es hacer, esto no es ni Euroliga?
La realidad es que, bueno, pues es algo muy sencillo en el sentido de que el baloncesto de élite, por llamarlo de alguna manera, es lo que comentas. Euroliga, algún equipo de ACB y poco más. El resto, pues bueno, pues hay unos presupuestos que hay que cumplir, y si un día toca ir en el día, se va en el día, o si tenemos que hacer una noche menos y volver por la noche, pues es el día a día de este tipo de competiciones. Entonces, bueno, pues... ¿Alguna cosilla concreta que te pueda responder? Pues bueno, también cada sitio es distinto. Sí que es verdad que si tienes una Segunda FEP en la que tienes que jugar a 100 kilómetros, pues no es lo mismo que si tienes que recorrer 500. Bueno, pues ahí hay mucha diferencia, sobre todo en lo que es el este y el oeste en mi grupo.
Sí, y entonces tenemos un equipo que tuve que jugar, creo que fue a Murcia.
Sí.
O sea, cogimos el autobús a las 6 de la mañana, llegamos a las 4, jugamos a las 5, jugamos, duchar, cena y volver a casa. Y dices, esto no es un reto para un entrenador, ¿cómo preparas un partido así?
Claro, bueno, a ver, es que son muchas horas de viaje, son muchas horas de viaje. Lo primero que hay que tener en cuenta es que también es una carga, tanto para el entrenador como para el jugador, es una carga estar en un autobús, en una furgoneta, en coches, como se desplace cada uno. Y eso pues también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de pues cómo tratas a la gente que hace ese esfuerzo, o cómo, o, bueno, en el caso de jugadores profesionales que puedan cobrar por ello, también cómo gestionas esas cargas. bueno, pues hay que contar con todo, de si hace falta estirar antes del partido porque llevas 4 horas metido en un sitio donde un tío de 2 metros va encogido. Sí. Bueno, pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y no es solo la hora y media de partido, es mucho más.
Una de las cosas que me interesa mucho son temas de dinámicas de grupo, motivaciones. Entiendo que en un senior de tu nivel hay mucho ego, en plan, yo quiero minutos porque si juego bien aquí me llaman de un primero, en primer ACB. Esto lo entiendo. ¿Pero la motivación funciona igual? ¿O es que va al tran-tran, los entrenos va al tran-tran? ¿Cómo estiráis? ¿Cómo motiváis al equipo para que dé el máximo en cada sitio? O mira, esto es senior, si tú en el partido rindes, pues tampoco me voy a pelear.
Bueno, hay muchos tipos de jugadores. Yo creo que tiene mucho que ver con los hábitos que uno tiene, lo que he ido haciendo desde pequeño, y ahí el baloncesto de formación tiene una gran importancia, de si se entrena bien durante tu época de formación, seguramente lo hagas mejor cuando eres senior. Y luego pues también hay temas de, pues yo creo que una persona de 35 años con un bagaje y una lectura de juego no necesita todo el entrenamiento que necesita un chaval de 18. Entonces, bueno, si, también entendiendo que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para estar en el mejor momento posible dentro del partido, que al final es pues, para lo que te pagan en realidad, bueno, pues entendiendo todo lo que es esa gestión de grupo, de que, bueno, pues también entre ellos tienen que entender que si uno está medio tocado y necesita parar un entrenamiento hay que hacerlo. Que al final lo que cuenta es el, entre comillas, el examen que se tiene el fin de semana.
Una de las dudas que tengo yo ahora, yo soy un tío muy fan de formación, pero por temas de necesidades de club me ha tocado un senior. La táctica, o sea, los sistemas, ¿cuánto importantes son para ti? Porque yo en formación es en plan, mira, jugamos por conceptos, que es muy complicado, pero puedes jugar por conceptos, sí. Y aquí es en plan, mira, el pick se hace aquí, esto se hace aquí, el pie. ¿Hasta cuánto de punto es de robotizado, permíteme la expresión, sí, robotizado, estas categorías? Que esto es así, punto pelota.
Bueno, la táctica tiene que ser un facilitador. Un facilitador a la hora de crear ventajas, ¿no? Que al final es pues, hablando de baloncesto de formación, yo creo que es muy importante entrenar ventajas en formación, de superioridades, 2 contra 1, viene el defensor, no viene el defensor, ataco o la paso. Todo esto es lo que tiene que estar muy bien entrenado al principio para que cuando llegues a senior, cuando juegues un bloque directo sabiendo dónde están los compañeros, sepas quién puede estar solo, tengas la lectura de, bueno, no me están defendiendo el rol, se la voy a pasar o tengo un camino al aro. Entonces, bueno, la táctica es un facilitador. Dentro de lo que es la categoría senior y cuanto más profesional, yo creo que todavía más, bueno, pues si tú tienes un jugador especializado en algo concreto, vas a buscarle en esas situaciones. Entonces, en ese sentido, sí puede estar un poco robotizado. También la defensa pues te ha visto jugar, te ha hecho el scouting y sabe por dónde vas a ir. Entonces, es un poco ese juego de yo quiero jugar esto, tú me dejas hacerlo de esta manera o lo hago de otra manera. Pero, bueno, pues todo es buscar dónde es bueno el jugador y dónde le tienes que poner para que dé su máximo. Si un jugador es bueno jugando 1 contra 1, hay que buscarle situaciones donde tenga un buen espacio para hacer ese 1 contra 1.
¿Y hay espacio para generar esos espacios en la pista actual? Porque ahora ya en cadetes preferentes de Cataluña ves cada animal que dices, ¿hay sitio para jugar espacios?
Pues cada vez menos, porque cada vez son más grandes, ¿verdad?
Sí, y aparte bueno, defienden más. Tú te coges un vídeo de los 80 y defendíamos a 6 metros.
Sí.
¿Cómo lo hacéis?
Y tú pautas una defensa, pero si tienes un tío de una envergadura grande, te llega aquí y te llega allá. Bueno, yo creo que el campo debería ser un poquito más ancho, es mi impresión. Esas esquinas del triple que se acaban cortando al final, yo creo que podría ser un poquito más ancho y sería una forma también de favorecer ese 1 contra 1 o de favorecer esos espacios en ataque, que al final es lo más vistoso del baloncesto.
¿Y crees que deberíamos alejar un poco? Yo estoy muy fan, cada vez más fan, de alejar la línea de 3. Cuando un tío ya te mete un 33% y cualquier matado, con perdón, en ACB te mete un 30%, nadie se va a pegar en la pintura. ¿No crees que piensas la idea de alejar la línea 1 metro para que el porcentaje medio baje a un 22, 23%? Entonces, plantearte un triple está bien, pero no es tan rentable.
Sí, bueno, al final se juega con los porcentajes. Si tirar 4 triples me sale mejor que tirar 8 tiros de 2, pues obviamente va a acabar el juego más enfocado a eso. Y yo creo que ahora mismo estamos en una situación en la que hay mucho uso del tiro de 3, sí. Alejar la línea, bueno, ya se hizo hace años y yo creo que fue positivo en su momento. Es una cuestión de también si alejas la línea de 3, también creo que hay que hacer el campo más ancho, como te decía, porque claro,
llegará un punto. El campo creo que va a ser más ancho.
Claro, y llega un punto que
en muchas pistas. Sí, perdona.
No, decía que si alejas la línea de 3 un poco, ya vas a tener más diferencia entre la distancia entre las esquinas cuando tiras de 3 y la distancia entre la frontal. Nada más, solo eso.
No, pero creo que es interesante plantearse esta opción. Otra cosa es que a nivel de formación, las pistas son las que son y no puedes hacer las más grandes. Pero yo en ACB lo probaría porque llega un momento que te meten triples hasta el pivot y dices, ostras. Pero es diferente. Otra cosa que me interesa mucho es, esto es en segunda C, que vendría a ser, sí, antes lo que era de plata.
Sí.
Formalmente, si no me equivoco, se creó para favorecer el desarrollo de jugadores jóvenes. ¿Qué tiene un jugador joven para jugar en segunda C? ¿Qué es lo que necesita? ¿Fundamentos, velocidad, físico, cabeza, conocimientos tácticos, técnicos? ¿Qué es lo que le pides a un jugador para que juegue ahí?
Bueno, ahora está todo un poquito más difícil. Al haberse creado la Liga U22, pues todo ese rango de edad está en otra categoría. Entonces, pues ha aumentado el número de veteranos, de gente que ya maneja mucho más el juego. Y son menos los que vienen pues de junior o de primeros años de senior. Yo lo principal para mí es que pueda defender al tío que tiene delante. Eso es lo primero. Si tú quieres jugar de 4 pero no puedes defender a un 4, pues te tendremos que reorientar a otra posición. Yo creo que es lo primero. Si tú puedes defender, ya puedes jugar. Y si ya puedes jugar, ya puedes usar tus fortalezas, ya sea uno contra uno, ya sea el tiro de 3, para ponerlas al servicio del equipo.
¿Y defender para ti qué es? ¿Más físico o táctica la defensa? ¿Cómo hacemos que la gente defienda mejor? Porque usualmente la gente, sí, que estamos en barrio, es defender es echarle huevo. Somos muy de barrio.
Bueno, también hay un tema. Yo soy muy de entrenar técnica individual defensiva, de desplazarme correctamente, de chocar, de usar los zarpazos. Luego sí que es cierto que la defensa tiene un punto de deseo y de energía que quizá el ataque no lo tiene tanto, y eso estoy de acuerdo. Pero bueno, pues aparte de eso, del tema técnico, también hay un punto físico que, bueno, pues si tú eres más pequeñito y chocas en uno contra uno, pues aguantas menos que si eres más físico. Eso es así. Y luego pues también el tema del rebote es importante. Bueno, pues es un poco una serie de características donde también entra, como decías, esa energía, y todo junto pues te hace que seas capaz o menos capaz de estar. También está un punto táctico de dónde me tengo que colocar, de cómo leo dónde va a pasar el contrario para poder interceptar ese balón. Bueno, yo creo que son muchos factores.
Bien, y a mí me gusta mucho la defensa, soy muy fan de la filosofía Ito. Tú haz 50 faltas que pitarán 20. Es así. No hay más misterio. Y en tu evolución de entrenador, ¿cuándo crees que la defensa empieza a ser importante? Yo tengo discusiones que aquí en mi club, hasta cansarme, en plan, yo defender no sino defender hasta cadete. Yo hasta infantil o hasta benjamín, yo quiero que ataquen el aro, que hacen verticales. ¿Cuál es tu postura al respecto?
Yo a la defensa le doy bastante importancia, en el sentido de que, bueno, si tú tienes una buena oposición, tienes que mejorar más en ataque también, tienes que mejorar tu dominio del balón. Bueno, todo va de la mano. Sí que es cierto que, bueno, yo ahora mismo estoy llevando un equipo infantil de primer año, de aquí en Cáceres, de la cantera, y yo trabajo mucho más ataque que defensa, pero es un simple hecho de que, bueno, pues hay que dominar el balón, hay que aprender a pasar, hay que aprender a tirar. Y bueno, en defensa, digamos que aunque sea el 50% del juego, pues no ocupa el 50% de los entrenamientos.
Uno de los sonidos que más me gusta en una pista de básquet es el ruido de la zapatilla y de la red. Y lo digo a mala idea porque, pues, si juegas así, a este sonido, nadie vota. ¿Cómo entrenas tú el pase y qué te parece a ti el pase?
Vaya pregunta. El pase me parece muy importante. Conforme vas avanzando de edad, yo creo que es más importante. O sea, es indiscutible que en un partido mini hay mucho rato de un chico botando el balón e incluso pues, acabando la misma jugada que ha empezado él. En senior, normalmente, pues aparte de que hay más temas tácticos, los botes suelen ser para algo, para superar uno contra uno, para pasar la pista. Entonces, el número de pases aumenta. Entonces, bueno, eso es algo que conforme va aumentando la edad del jugador hay que ir trabajando más. Y luego también hay un tema de fuerza. Ahora con estos chicos que te he comentado infantiles, pues el otro día nos presionan, perdemos balones y los chicos estaban pues defraudados por el partido que habían hecho. Y en ese sentido digo, mira chavales, si no podemos llegar con fuerza a 10 metros adelante, eso no podemos entrenarlo, más allá de que con una buena técnica podemos llegar mejor. Pero no es algo que os tenga que preocupar en exceso, de estar tranquilos, esa fuerza se irá cogiendo y normalmente pues cuando tienes esa fuerza ya pasas mejor. Entonces, y con el tiro pasa igual. Cada chico tendrá su rango de tiro y muchas veces no coincide con la línea de triple. Lo que hablábamos de dejar la línea de triple, pues incluso podríamos acercarla en algunos casos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues primero es dominar la técnica y si un chaval que todavía no tiene fuerza para dar buenos pases o para tirar de tres tiene que acercarse más, pues lo importante es que haga bien el gesto para que cuando luego tenga esa fuerza pueda seguir tirando bien en la distancia adecuada.
Te invito a cenar al Bulli si me explicas cómo consigues que un niño no tire de tres aunque no llegue. Es muy difícil.
Muy difícil, sí. Bueno, a ver, también ellos están jugando y ellos se tienen que divertir. No todo es un trabajo. O sea, al final es divertirse jugando y es lo que hay que transmitir cuando entrenas niños. Entonces, pues, ¿qué pasa? Porque un chaval haga 4 o 5 tiros de mala manera. No pasa nada, mientras luego tenga un volumen de tiros bien hechos. Entonces, ahí es donde hay que poner el foco, creo yo.
Un tema que también sale aquí recurrentemente es que yo soy de la época que la gente jugaba en la calle. Estaban los colegios abiertos, ibas a jugar al colegio y hacías el burro. Y ahora los niños salen del colegio, tienen su violín, su macramé, su papiroflexia, su básquet. Y no tienen espacios para ser ellos. ¿Qué vamos a hacer como entrenadores? Mira, yo te enseño técnica de básquet. O, hostia, ven aquí y diviértete. Que cuando tengas ya Michael Jordan empieza a jugar al básquet a los 15. No nos flipemos todos. ¿Qué vamos a hacer como entrenadores?
A ver, claro, es que hay mucha competencia.
Muchísima.
Empezando por el móvil que llevan en el bolsillo y por los cientos de actividades que pueden tener. Entonces, bueno, pues también hay que tomarlo con filosofía, los tiempos son los que son. Al final es cuando tú llevas al entrenamiento vas a hacer un trabajo, vas a tener unos objetivos y luego entre todos ellos también es pues lo que te comentaba de disfrutar. Yo en ese sentido pues siempre intento, oye, pues podéis quedar una tarde y jugar un 3x3 los que estéis o quedar para echar unos tiros en el parque. Yo creo que eso es algo que quizá no se ve tanto pero que es muy importante y bueno, incluso se ha sustituido en algunos casos por tecnificaciones que también está muy bien y creo que ayuda. Pero claro, el tiempo material es el que es y el de salir a jugar con los amigos en la calle creo que es algo importante y que se tendría que hacer más.
Porque veo muchos niños atados al formalismo. Esto es lo que me he dicho que haga, esto es lo que voy a hacer, no voy a intentar nada nuevo. Hostia, exprésate, haz lo que tengas que hacer, si me parece muy bien, no pasa nada. A menos donde estoy yo, es un equipo muy de barrio, que juegas en categorías de barrio. Pero están muy atados de no, esto se hace así y se hace así. Dices, que sí. Pero si esto fuera cierto, no tendríamos las coquetas líquidas, no tendríamos la paella deconstruida. Que les cuesta usar la imaginación para crear cosas, que es todo muy formal. Este es el manual, sigo el manual al pie de la letra. Ya no es un tanto tema de básquet, es un tema más de tengo formación en psicología, me preocupa más es, hostia, usar la imaginación, tío.
Sí.
Es una reflexión, ¿eh? O sea que no tienes por qué estar de acuerdo, es mi preocupación.
Bueno, todo viene por tenerlo todo a mano, ¿no? Creo yo. Quiero esto, lo tengo. Quiero esto otro, pues lo tengo ya. A veces, bueno, pues podemos también poner contextos dentro de los entrenamientos donde tengan que resolver un problema. Normalmente acaban haciendo lo que dominan, pero muchas veces alguno te sorprende y es más creativo. Entonces, pues también hay que premiarlo, de decir, ostras, muy bien esta idea que has tenido, de hacer un cambio entre las piernas, que aunque no has sacado ventaja, pues oye, es algo diferente. Intenta hacerlo mejor la siguiente y a ver si te vas.
Yo también tengo un problema en el mundo del básquet. Yo me saqué los títulos que tengo que sacar, tengo un montón de clinics, y parezco un niño con zapatos nuevos. Veo un clinic, hostia, esto está muy bien. Hostia, esto está muy bien. Esto está muy bien. No, pero es que esto está muy bien, que también me gusta, está en contra. ¿Has llegado a una teoría unificada del básquet, como los de la física? O es en plan, mira, a mí me gusta esto, y si te cuadra con el resto, perfecto. O vas variando cada año y dices, hostia, es que esto de aquí me está tirando más y a lo mejor lo cambio. No sé, a mí me pasa, ¿eh? Bueno, cada año tengo paranoias distintas.
Bueno, yo creo que es importante tener una forma de hacer las cosas, una línea, y no dar bandazos porque has escuchado una idea nueva y al día siguiente escuchas otra nueva y te vas para el otro lado. Entonces, yo creo que en lo básico los entrenadores solemos estar más de acuerdo, ¿eh? La típica de que todo el mundo quiere jugar a defender y correr. Todo el mundo. Bueno, pues sí. Si tú tienes esa filosofía, pues tendrás que entrenar una serie de cosas y de una manera concreta. Pero no de repente, si tú quieres jugar a defender y correr, pues jugar a 24 segundos todo el rato. Bueno, pues dentro de todo lo que es el equilibrio, hay que llegar a puntos comunes e innegociables, que tú digas, yo soy este entrenador, yo hago las cosas así y luego soy flexible para estas otras, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de todas esas otras es donde entran, pues eso, información nueva, clinics, una charla que tenga yo contigo y me cuentes algo que me parezca interesante y yo quiera aplicar. Bueno, pues todo eso creo que va dentro siempre de una línea que eres tú como entrenador y te tienes que conocer y saber por dónde quieres ir.
Bueno, te pongo mi ejemplo. A mí me gusta jugar a correr. Entonces, sí. Hay mil maneras distintas de correr uno contra el pack, ¿eh? Ahora dices, ostras, esta me parece bien, esta me parece mal. Siendo correr todas tienen su aquel. Entonces, yo varío mucho en función del equipo, evidentemente. Tienes equipos que pueden correr de una manera y equipos que pueden correr de otra. Por eso vas cambiando. Y al final dices, es que, coño, al final, si al final entra la pelota, ya está, olvídate. O sea, no hay mucho más. Es lo que hace conseguir, tu trabajo como entrenador es conseguir darles contextos en lo que meter la pelota sea más fácil, tiene más misterio. Te hace misterio, ya te lo digo.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
En tu carrera como entrenador, ¿empezaste en pequeñitos y ya estás más? ¿Tienes unos pequeñitos y estás ayudante de algún grande o estás en algún grande?
Yo empecé al revés que todo el mundo. Yo empecé por arriba. De hecho, bueno, pues a ver, la vida es como es, ¿eh? Yo empecé entrenando y jugando en el mismo equipo, de entrenador jugador. No se lo recomiendo a nadie.
Hostia, no, esa es la muerte.
Pero bueno, también te curte y aprendes a relativizar un poquito de, bueno, pues igual a primar relaciones personales al propio baloncesto. Bueno, sí que en ese sentido, posteriormente ya empecé con equipos de formación y te da una perspectiva diferente. Me explico. Cuando tú estás entrenando senior, pues haces tú, en mi caso cuando empecé, pues venga, 3-4 sistemitas, jugamos a esto, defendemos esto otro. Cuando tú empiezas desde ese punto de partida y vas para abajo, tienes que simplificar las cosas, separarlas, que es justo el proceso contrario que haría una persona que empieza en mini. Venga, sí. Yo empiezo a ver en cómo se tiene que votar, en cómo se tiene que pasar y luego me voy entrando en la táctica y me voy desarrollando. Pues el paso contrario tiene esa dificultad de decir, ostras, ¿cómo parcializo esta información para que la persona que me está escuchando me entienda? Claro, yo te puedo decir, ataca el uno contra uno mejor, pero igual un señor me dice, sí, sí, vale, pues ya sé cómo lo tengo que hacer. Pero un niño pequeño dice, vale, ¿y qué hago para atacar uno contra uno mejor? Pues igual tienes que mejorar la posición de esta mano para poder botar mejor y separar el balón del cuerpo y todo eso. Pues tiene una dificultad añadida de cómo separo toda esta información que parece muy simple con senior, pero que luego te vas a categorías de formación y tienes que pensar más y ser concreto y luego pensar en cómo tienes que enseñarlo, que también es una cosa muy difícil. Yo recuerdo con Miguel Jiménez, que es entrenador de cantera de Casa de Mon, estuve en un campus en verano con él y me decía... Yo conozco un juego para practicar esto que quieres hacer, que es de esta manera. Y entrenaba mucho desde el juego para categorías de formación, que es en lo que él es buenísimo. Y yo ahí aprendí mucho de decir, ostras, es que igual no es tanto hacer un trabajo técnico, tecnificación, sino ponerle el contexto en el que, pasándoselo bien, aprenda algo. Y bueno, pues
sí, esto lo dijo...
por ahí aprendí mucho.
Pau Farrauti, creo que está aquí en el Horta ahora coordinando, que los aprendizajes se realizan cuando son significativos, tienen una carga emotiva. Y aprender jugando, aunque Robert diga que odia los juegos, ayuda mucho a mejorar. Se me dio la pregunta totalmente. Ah, sí que te voy a preguntar. Correcto. ¿Crees que los deportes de alto rendimiento, preferentes, oro, estudiantes, Barças... quién está ahí, el Covirán, no sé cómo está por arriba, y el deporte social, ¿son lo mismo? ¿Pueden ir juntos? ¿Pueden haber puentes? ¿O son dos cosas distintas a nivel mental, de esfuerzo, de exigencia?
¿Te refieres ya a nivel de cantera?
De cantera, sí, sí. O sea, un infantil preferente del Barça, yo sé lo que hace y de coña lo puedo hacer. Y que a veces estamos más separados, o sea, no hay una conexión real, o sea, es una locura lo que hacen.
Ya. Bueno, a ver, al final de una cantera de un equipo ACB, pues seguramente cuenta con más horas de pista. Quien va a entrenar a ese equipo, pues lo hace con cierta perspectiva de dedicarse a eso profesionalmente en el futuro.
Bueno, vale, un poco habría que hablar con él porque uno de 28.000.
Sí, correcto, correcto. No, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, vas a una cantera ACB, pues... tú tienes eso en la cabeza, entiendo yo. O bueno, o simplemente te gusta hacerlo, que también es algo importante. Y en el baloncesto más social, pues bueno, pues seguramente tenemos menos horas de entrenamiento y hacemos muchas más repeticiones menos controladas. De bueno, pues si tengo 15 niños y estoy con un solo entrenador, pues no puedo poner la misma atención en cada uno. Y bueno, pues... Todo suma. Luego, cuando te vas haciendo mayor, muchas veces, bueno, la gran mayoría acaba en baloncesto más social, más juntarme con mis amigos para jugar, que es al final los que no dejan el baloncesto. Y bueno, pues hay un punto de, bueno, queremos que la gente juega baloncesto, ¿por dónde tengo que ir? Bueno, pues la gente que deja el baloncesto es porque simplemente tiene otras aficiones, es algo natural y no hay que tener ningún problema, pero lo que sí que hay que evitar es tener unas expectativas, no llegar a esas y por eso dejarlo.
No, estoy totalmente de acuerdo. Al final, hay gente que lo deja porque la presión es muy alta. Quería preguntarte, el tema de... Si habías mirado el estudio que he hecho en DESA sobre el abandono del básquet en las edades tardías de formación, que es cadete, junior, hay mucha gente que lo deja, eso dices tú. Sobre todo dejan la gente de alto nivel. La gente que está por social, pues aquí se abre una risa, lo pasa bien, no tiene la presión que tenía. Pero respecto a los entrenadores, ¿qué te quería decir? ¿Cuánto importante es ser más de un entrenador por equipo? O sea, tener un equipo con dos entrenadores. ¿Cómo lo ves de importante? Y entendiendo que es difícil sufragarlo, o sea, que los costes son los que son. Sí. Pero tú, ¿cómo lo ves? Sí.
A mí me ayuda mucho siempre tener un ayudante cuando soy primero. Mucho, en lo que sea. En lo que sea. Creo que tener 2-4 ojos en la pista es mejor que 2. Siempre. Y luego, pues, con una persona te puedes entender más, te puedes entender menos, pero ya te da otra visión de las cosas y más información, sobre todo. Y a la hora de atender a la gente que está en la pista, pues, lo que te decía, estamos 12, podemos estar 6 con cada uno, podemos estar uno en cada pista. Yo creo que siempre que se puede hay que tener 2 entrenadores en un equipo. En mejores condiciones, peores condiciones, bueno, pues... Cada club es distinto, cada contexto es distinto, pero creo que es bueno siempre estar más de uno.
Y una pregunta antes de acabar, porque ya tengo que ir a entrenar.
Sí.
En un partido, en el prepartido y en el partido, ¿cuánta carga cognitiva crees que puede tener un jugador? Y me explico. ¿Es bueno soltarle la chapa de aquí en el 2 contra 1, saltamos un trap con la mano derecha, ángulo de 45, bla, bla, bla? Pues en plan, mira, muchachos, creo que somos muy buenos, vamos a ganar. ¿Qué tipo de charlas crees tú que es más efectiva? ¿La emocional, la emotiva? ¿O la de el tochano técnico, táctico? ¿Cuál es la que usas más? ¿Usas las dos? Y en los tiempos muertos, bueno, ya lo preguntaremos después. Primero vamos a esta. ¿Qué tipo de charlas te gusta más usar y cuál crees que es más efectiva para ti?
Te diría que depende mucho el contexto. Para mí, la charla táctica, vamos a empezar por esa. Creo que hay que ser simple y hay que ir A, B y C. Y en el sentido de que yo sé que me voy a encontrar esto, esto lo recuerdo antes de empezar un partido. Porque eso pues, te recuerda lo que has ido entrenando y lo que tienes que hacer cuando salgas en la pista, 100%. Pero no entrar en, y si pasa esto, tal... si nos defienden, no, eso ya habrá tiempo de verlo en la pista y corregirlo posteriormente, como dices, en un tiempo muerto. Y en la parte emocional, yo creo que es importante a todos los ámbitos. O sea, incluso pues, la persona que está cobrando por hacer un trabajo, también hay que motivarla. Y hay que, sí, porque al final, cuando tú sales motivado y con ganas de hacerlo bien y focalizado en hacer un buen partido, pues lo haces mejor que si simplemente sales a hacer tu trabajo o a ver qué pasa. Entonces, bueno, pues todo ese tema emocional de cohesión de equipo, de lo que me motiva meter una canasta, hacer un robo, hacer una buena defensa, el refuerzo de que mis compañeros me aplaudan, todo eso es importante y parte de bueno, la charla de tipo emocional contribuye a eso.
Entonces, y ahora vienen los tiempos muertos. ¿Sirven para algo? Porque yo tengo convencido que el 80% van a hacerlos a las pelotas. ¿A ti te hacen caso? Bueno, ¿cómo los ves?
Tiempo muerto muchas veces, sin que siempre sea así, sirve para cortar una dinámica dentro de un partido. Y para eso no hace falta hablar. Es parar, te sientas un minuto y volvemos. ¿Vale? Que igual que cuando vas a tirar unos tiros libres te vas 10 segundos a respirar y vuelves... pues es una forma de afrontar bien lo que viene por delante. Lo que se dice en un tiempo muerto, hombre, yo creo y quiero pensar que tiene algo de rendimiento, de ostras, pues vamos a hacer esto en la pista, lo ponemos en práctica. El problema es cuando se da mucha información. Yo creo que un tiempo muerto, más de 2-3 cosas no se tienen que decir, porque es imposible que con las revoluciones que lleva un jugador se entere de más de dos o tres cosas. Con que se entere de una, te puedes dar por contento. Y tampoco hay que pedírselo, porque tú en esa situación te pasaría lo mismo. Llegas a 1000 revoluciones, estás pensando en el árbitro que me ha dicho no sé qué, el compañero que no sé cuántos, el de la grada, y llegas y te intentas focalizar en algo, pero no pueden ser muchas ideas, porque no somos capaces de centrarnos en tantas.
Yo ahora tengo dos preguntas. La primera, vale. Tú eres entrenador, cuando alguien hace mal algo en la pista, te giras y pegas la bronca al banquillo. Yo no estoy en la pista. Entonces, ¿cómo ves esto? Y aprovechando que tú fuiste jugador-entrenador, cuando tú lo hacías mal en la pista, ¿te abroncabas a ti mismo?
No, a ver. Como entrenadores, para mí, hay que pensar en qué ayuda de tu actuación. O sea, tú estás entrenando en un partido, ves que algo está mal. Entonces, vale, lo primero que hay que hacer es, ¿vale la pena comunicárselo o vamos a pensar en la siguiente acción, que es la importante a partir de ahora? Y lo segundo, lo de girarse al banquillo. ¿Hay una persona en el banquillo que cuando salga le va a pasar algo parecido? Díselo. ¿No hay nadie que le vaya a ocurrir algo similar? Te la comes. No pasa nada. A veces también se hace bien tu trabajo callándote.
La ventaja de este podcast es que no es temporal, con lo cual este episodio saldrá dentro de 20 semanas, algo por el estilo, creo. Con lo cual puedo hacer la pregunta sin mucho miedo. ¿Hasta qué punto un entrenador es un comercial que vende sus proyectos a los jugadores y os lo han de comprar? Y tampoco el caso de Xavi Pascual y Peñarroya. Es el mismo equipo, no tienen nada que ver. Y estoy convencido que Peñarroya no es tonto. ¿Cuánto cuesta vender tu idea a un equipo?
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Bueno, yo creo que cuando empiezas el primer día, lo normal es que tengas toda la confianza del mundo, que todo el mundo crea en lo que estás diciendo. Eso es lo normal. Todo el mundo va con mucha motivación, es algo nuevo, seguro que es mejor. Bueno, donde realmente los proyectos van bien o hacen aguas es en el día a día, cuando ya pasan unos meses y cuando ya no hay esa novedad y has tenido tiempo de que lo que tú has vendido en ese momento se haya puesto en práctica. Y si ha ido bien, pues tendrás más credibilidad, y si ha ido mal, pues tendrás menos. Y es así, o sea, yo te puedo engañar a ti para conseguir un trabajo, pero cuando ya estoy en ese trabajo, si no lo hago bien, no vas a querer seguir contando conmigo. Si lo hago bien, sí. Entonces, yo creo que el punto es ese, ¿no? El marketing está muy bien y te puede colocar en sitios, pero para mantenerse hay que trabajar bien.
Pues perfecto, Álvaro. Gracias por este ratito que has pasado conmigo. Que te vaya bien en Cáceres y nos veremos algún día en alguna pista, supongo.
Claro que sí, José. Muchas gracias por contar conmigo.
Perfecto.
All right, I'm done.